Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Otra vez un nuevo Diálogo Comanche acá, un especial de la Feria del Libro que estamos haciendo en esta semana, y tenemos la gran fortuna de tener a una querida compañera, a Virginia Mordola, autora de este maravilloso libro de cuentos, Ni Dios Sabía, lo hemos recomendado en otros espacios. ¿Y cómo estás, Virginia?
Bien, muy bien, muchas gracias por lo de maravillosa y todo eso.
No, pero sí, es verdad, bueno, sabíamos que de tu trayectoria como escritora de libros para otros públicos, para todos los públicos, me gusta decir a mí, en vez de, ¿no? En
sí,
vez
sí,
de para niñas, esa discusión ahí que es un poco agotadora.
Sí,
pero felicidades por la nominación a los Bartolomé Hidalgo, que es justamente de esa.
Igualmente.
La nominación, yo me aprendí frases que hay que decir cuando no ganas, sobre todo, ¿no? El premio. La nominación ya es un premio.
Pero es verdad. Es verdad.
Cierto.
No, bueno, sí.
Cuando se grita tanto, ¿no?
Claro, sí, es que quedar entre los tres mejores, digamos, para la cámara ya es un montón.
Sí, espira, ¿verdad? Uno a veces pierde la perspectiva de pura ambición cuando lo viste, uh-huh, que son siempre accidentales. A mí me maravilló de tu libro varias cosas. Una vez, o por lo menos me lo presentaron a mí como tu primer libro para adultos.
Sí, te lo presentaron bien.
Sí, pero a mí me da la sensación al leerlo, que no era la primera cosa para adultos que habías escrito, pero era como una percepción, ¿no? Capaz que sí lo habías publicado, ¿cómo es eso? Contame.
Bueno, no, en realidad lo que pasa es que la escritura para niños y la escritura para adultos, yo no sé si hago tanta diferencia, me parece que lo importante en la escritura es la escritura.
Claro.
Como soy muy cuidadosa con lo que escribo para niños, soy muy respetuosa con no subestimar a los lectores, por ejemplo. Y sí, la verdad es que muchos de estos cuentos los he venido escribiendo en el transcurso de años. No es que yo pensé, voy a escribir un libro y escribí estos cuentos. En realidad tenía cuentos que vi que tenían una atmósfera común y un universo común. Entonces los uní y ahí me di cuenta que podían ser un libro.
Claro.
Creo que no los hubiese escrito todos juntos porque hay algunos muy dolorosos, entonces creo que no hubiese podido escribir de un tirón todos esos cuentos. Los pude releer juntos, pero
claro,
no escribí.
A mí te digo una sensación que me dio, que efectivamente a mí me interesaba particularmente el dato ese que sabía de que eras una escritora de libros para la niñez, en el hecho de que haya tanta niña protagonista. O sea, arranca el primer cuento y esa niña es como esencial,
sí,
¿no? Es como, yo decía, claro, sí, era como un reverso de la literatura, es como estabas describiendo a tu propio público, era como bastante,
claro,
intenso por ese lado, ¿no?
Sí, yo creo que lo que me sale bien, lo digo con humildad, pero lo digo porque me parece que tengo mucha facilidad de contacto con la voz de los niños, porque tengo un recuerdo muy nítido de mi infancia y de la mirada de las cosas que yo tenía en la infancia, pero además porque yo me formé como terapeuta infantil y trabajo con niños, y además tengo un taller de expresión escrita con niños, o sea, y tuve una hija, entonces es
claro,
como que...
Claro, claro.
Tengo sobrinas. Y
yo dije en la columna, digo, estudiando así cualquiera escribe.
Claro.
No, juntaste el talento con una formación, claro, es muy sólido por ese lado, claro.
Claro, es muy atenta mi escucha hacia los niños, entonces creo que puedo decir cosas con una voz de niño, porque además no lo subestimo justamente, y yo esos cuentos, hay muchos cuentos que tienen voces de niñas en este libro, pero que yo no pensé que quería que los leyeran los niños, sino que los adultos pudieran leer situaciones vitales, dolorosas, que atraviesan los niños también, y contadas desde su voz, desde su propia voz.
Claro, yo
Eso
de
me
hecho,
parecía interesante.
claro, totalmente. De hecho, una de las cosas que te quería contar es que cuando el otro día vi, hay un programa, hay un espacio de la Feria del Libro que se llama Los que escriben te leen, que invitan a los
Ah,
escritores
sí.
a leer cuentos, que yo te conté que yo elegí, tenía en la previa un par de cuentos tuyos. No leí el primero por el tema de lo que cuenta que me da no sé qué con mi voz, darle
Con
voz a
tu
esa niña, me daba,
voz y
ahí va, me daba no sé qué. Aparte, yo creo que hay una literatura femenina que es de una valentía que yo me genera como una especie de respeto. Esa forma de mostrar los sentimientos es un tema profundamente cultural, seguramente, que tiene que ver hasta con el machismo que nos invade a los hombres. Dijera una amiga mía muy feminista que tenemos una paleta de emociones muy limitada. Seguramente venga de ahí. Pero sí elegí otro cuento que se llama. Yo estuve tentado con la boca por mi formación ontológica, pero Ich lieb dich es ese cuento
Ajá,
que
sí, que sí.
elegí. Perdón.
Ese está, no, está bien, ese estaba bien para leer ahí porque es cortito además.
Es cortito, es muy intenso, muy cortito y todo. Pero lo que te quería contar fue divina, atrapó a toda la gente que había reunida ahí. Pero me llamó mucho la atención, y digo, esto se lo tengo que comentar a Virginia. Una señora muy, muy mayor, que estaba como muy prendida al cuento, vino y me dice, ese cuento, eso a mí me pasó.
Ay, mi amor,
Eso
me
que
muero.
cuenta, a mí me pasó. A mí mi
Sí.
madre era ese cuento es sobre mi madre, me decía.
Claro.
Y yo
Sí,
decía,
porque
qué
sí.
maravilloso, ¿no?
No, yo creo que sí, porque viste que hay como una gran idealización de la maternidad.
Claro.
En la parece que las madres son todas buenas y hacen las cosas suficientemente bien, y en realidad las madres hacen lo que pueden y a
Claro.
veces son terribles. Las madres pueden ser terribles y a la vez amorosas. Entonces creo que esa madre es una madre terrible y desencajada en ese momento, pero que en otros momentos también puede ser amorosa. Entonces es muy difícil entender, tanto para un niño muchísimo. Pero para un adulto también, que eso puede ser posible.
Totalmente. Pero me parece que ese, yo digo, claro, esta es una de las cosas que más se repite en estos cuentos. Me parece que es una especie como de que te lleva a un lugar, ya te digo, muy, capaz que tiene un mundo aparte de las niñas también, que eso es maravilloso, sobre todo a mí me da como mucha curiosidad justamente eso, porque me imaginaba a mis compañeras de escuela, a las amigas de mi barrio, y las veía perfectamente reflejadas en esos momentos de esos cuentos, yo digo, claro, de hecho, cuando aparece alguna figura de un amigo, yo decía, ese soy yo, ese tal cual podría ser, claro, esa actitud de árbol que no sabe responder a la profundidad que te están planteando, ese soy yo. Yo decía, digo, está buenísimo, hay una pregunta que es horrible, que nos hacen a los
Bueno.
escritores, pero... Uno siempre entiendo a los que la hacen porque yo me veo tentado a hacértela, que es la parte de autoficción, la parte de autobiográfico que tiene cada uno de esos cuentos.
Sí.
En tu caso.
Bueno, sí, un poco sí. Yo creo que muchos están muy enraizados en atmósferas de mi infancia. Sobre todo los de infancia, los de mujeres no tanto. Son mucho más, apelan mucho más a la ficción, pero sí, siempre, para mí, cuando escribo, siempre, como que trato de ponerme en una situación muchas veces que viví, muchas veces que no viví, pero me la imagino mucho como si la estuviera viviendo. Y
Claro.
sí, hay situaciones en varios de los cuentos que tienen una pata así bien plantada en la realidad y otra que se desprende y empieza como
Para permitirte, claro.
Sí, claro, sí. Yo creo que es medio inevitable, aunque uno cree ficción pura,
Claro.
no estar implicado. Yo no, me parece que es imposible.
Claro.
No se
Dijiste.
puede escribir más que de uno mismo, me
Sí,
parece.
al fin y al cabo, claro, ¿verdad?
Aunque te pongas en las voces de los otros, porque yo creo que me pongo en las voces de los otros para poder comprender, por ejemplo, cosas que no entiendo.
Claro.
Y no sé si las entiendo, pero trato de cómo puede ser esto, ¿no? Como de encarnar una voz que no es la mía para ver qué me pasa con eso.
Totalmente. Me dijiste que los cuentos, esta serie de cuentos la escribiste a lo largo de un abanico de años muy, muy grande.
Sí.
¿Vos podés distinguir alguna diferencia en cuanto a la temporalidad? Porque yo no, yo me parecía que yo me daba la sensación al revés de que lo había escrito todo desde un mismo
Conjunto.
punto de tiempo,
No.
¿sí?
Sí, claro, no, hay el germen de varios, por ejemplo, el del chancho, el de la boca, el del sueño y el del coquito, es como desde hace por lo menos 8 años, 10 años capaz, no se tienen el germen, pero yo soy una obstinada, terca y no abandono nada. Entonces, si algo a mí me interesó, no lo dejo, aunque yo sepa que no está todavía escrito como yo quisiera. Es
Claro.
como ahí hay algo que a mí me interesa. Entonces, con el transcurso de los años lo fui escribiendo, reescribiendo, escribí otros nuevos. Algunas veces me invitaron a participar de alguna antología, entonces ahí escribí otro. Entonces, al final, en un momento tenía un montón de cuentos que estaban todos desperdigados por ahí y dije, bueno,
Claro.
vamos a juntarlos. Y ahí sí, leí, releí, porque a mí me gusta mucho reescribir, como editar el texto cuando ya está escrito, me produce mucho placer eso.
Sí, ¿te gusta eso? Yo la parte que más
Me
dejo
encanta.
de la
No,
escritura
yo
es esa.
amo eso, amo eso. Es como que la parte que sufro es cuando está en construcción y hay un nivel de incertidumbre que me genera mucha ansiedad y a la vez me gusta, ¿no? Porque es como
Claro.
ambivalente. Pero
Sí.
cuando está todo ahí, es como que escribo con otra calma, ya voy más atenta, a ver si le doy más espesor a un personaje, a una situación, si saco cosas, muchas veces saco.
¿Tenés más cuentos que aparte de esta, de este conjunto? ¿Dejaste cuentos afuera?
Para. No, no, los puse todos, porque de hecho tenía 8 y escribí 2 más para que fueran los últimos dos,
Ah.
los escribí en el último, el susurro de los álamos, lo escribí en octubre.
Ah, mirá. ¿Y pudiste seguir escribiendo? ¿Cómo te estás llevando con el proceso cuando el libro está circulando, cuando están viendo las primeras devoluciones? Que aparte, una experiencia nueva para vos, porque las devoluciones del público infantil vienen a venir por otro lado, ¿no?
Sí, es bien diferente, es bien diferente. Es lindo también, ¿no? Es como descubrir un mundo nuevo de
Claro.
devoluciones.
Sí,
Sí, me
sí,
escriben
sí,
mis
sí.
amigos, que antes nadie me escribía. La gente que conozco o que no conozco tanto me
Claro.
comenta. Antes no me comentaba
Pablo
nadie.
Silva Olazábal, que también editó el Silva Silva, el libro del lagarto, que está
Sí.
buenísimo. Decía, y está el resto de los escritores que no te leen, te fiscalizan en realidad, ¿no?
Claro.
Sí. Lo dicen
Sí,
horrible.
los niños son adorables y terribles, y es muy lindo eso, como también
Claro.
de la evolución.
¿Y estás escribiendo? ¿Qué has seguido haciendo? ¿Cómo te estás llevando con él? O sea, si tuvieras que
Yo empecé.
plantearte, sé que es muy prematuro, tenés un libro recién sacado, te estoy hablando del futuro, pero si te planteas
No,
un
no,
próximo
no.
libro, ¿seguís con la literatura para la niñez? ¿Seguís con la adulta? ¿Dónde estás parada?
Estoy parada en todos lados, mira.
Ah, bien. Eso es bueno.
Porque soy muy inquieta y tengo muchas más ganas y ideas que tiempo. Entonces, siempre estoy intentando hacerme espacio para desarrollar los proyectos que me voy imaginando. Ahora está por salir un libro que ya está hecho, que saldrá supongo que el mes que viene, que es un trabajo que hice junto con Guillermo Gianzanti y el Ministerio de Ediciones, que es un fotolibro para niños, que ya está hecho. Después tengo otro proyecto con Lucía Franco, que es una ilustradora, que nosotras publicamos juntas un libro que se llama Emma y las abejas en Estados Unidos, en una editorial que se llama Syncretic Press, y que va a llegar a Uruguay acá recién ahora también, todavía no vino a
Ah,
Uruguay.
qué bien.
Pero en la editorial fueron muy amorosos y nos dijeron que hiciéramos el libro que quisiéramos. Entonces es un gran desafío porque estamos trabajando juntas creando ese libro. Y después tengo otro proyecto más de libro infantil también. Y después mi fantasía de libro de adulto es escribir un libro que esté sí, muy vinculado a la historia de mi padre, que era un padre muy particular, como todos los seres humanos, muy pintoresco y que se murió muy joven, se murió cuando tenía 50 años y yo tengo 47 ahora y la fantasía de que cuando yo cumpla 50 me encantaría como poder publicar una novela como un regalo a mi padre.
Ah, qué maravilloso. Tiene que dar algo con una yerba, puede ser. Tu papá
Sí,
inventó la yerba.
salud y flora. Mi
¿Salud y flora? ¿La
padre
yerba salud y flora la inventó tu papá?
la inventó mi papá.
Y aparte que es la yerba que cuando salió, yo dije, salud y flora, esto es distinto a todo el resto de la qué
Sí,
movida. Ah,
claro, él
estoy.
había puesto una. Él vendía autos y corría carreras de auto y había puesto una. Tenía una automotora. Entonces tenía cuatro hijas mujeres y le parecía que las mujeres no podían vender autos y además le parecía que él tenía que heredarnos un negocio, entonces puso una herboristería. Y ahí inventó la yerba salud y
Que me parece el inicio de el primer capítulo de la novela es extraordinario. Es una maravilla. Yo, la última pregunta que quería hacer, Virginia, tiene que ver con, dijiste, de tu formación, que haces algo de escritura, expresión de escritura, ¿cómo dijiste? Expresiva para niños.
Sí, expresión escrita,
Expresión
sí.
escrita con niños. Contame un poquito de eso.
Bueno, yo me formé, bueno, yo primero me recibí de psicóloga, hice muchos recorridos, anduve por humanidades, por magisterio, por ciencias de la comunicación, pero tal, al final terminé psicología y luego me formé como terapeuta infantil y después como tallerista de expresión plástica, pero a mí me interesaba como la palabra, entonces se me dio por hacer taller de expresión, pero escrita, no plástica. Y cuando empecé con los talleres de expresión escrita me di cuenta que me faltaba formación y ahí fue que descubrí una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, que era una maestría en libros y literatura infantil y juvenil. Y
Claro.
en esa formación yo hallé que se encontraba todo lo que yo había estado abandonando en el camino, que era el periodismo, el magisterio, la pedagogía, la psicología, todo. Y bueno, y sí, tengo una expresión, un taller. Ahora anual, que es en Espacio Hiedra, que trabajo con un grupo de niños, y muchas veces hago talleres puntuales, muchas veces en Escaramuza hago muchas veces talleres puntuales con niños, y son talleres de escritura, sí.
Qué hermosura. Bueno, vamos pasándonos la información de eso porque está divino para difundirlo. Pues me parece, aparte, que yo soy docente universitario, ¿no? Como mucha gente que trabaja en radio, y uno de los problemas es a la hora de los exámenes escritos, es la tragedia de los estudiantes. Estamos hablando de muchachos y muchachas de 18 a 20 años, a la hora de expresar por escrito. Hasta sus
Sí.
conocimientos, que es la pericosa que vos decís, es como lo más básico. No te estoy pidiendo ni siquiera que me cuentes tu mundo interior, una cosa que te acabas de aprender y que de repente te lo dicen en un pasillo y en una hoja en blanco son absolutamente incapaces de coordinar frases, una idea. Yo creo que es una de las
Sí.
tragedias de nuestro tiempo. Entonces, ese taller que das me parece hiper necesario. Tenés que ampliar un poco, no solo para niños, tenés que ampliar hacia adolescentes y adultos jóvenes.
Bueno, sí, también he hecho y a veces hago talleres para adolescentes y para adultos también. Como voy como, no es que tengo todo el tiempo el mismo taller, pero de repente abro un taller porque yo me aburro muy fácil, entonces me gusta como ir proponiendo lo que tengo muchas ganas de hacer, porque cuando tengo muchas ganas de hacer algo me sale re bien y entonces me gusta más hacerlo así que tener una
Genial.
rutina, si no me sale la
¿Cuándo estás
cosa
en la
como
feria o
que...
estuviste? ¿Cuándo estás? ¿Esto es jueves de mañana?
Ya estuve en la semana pasada en una
Bien.
charla,
No, pero
y
igual,
ahora la feria.
que vayan,
Igual a
vaya la
mí
gente,
el mundo está en el
quedan
stand de
unos
fin
días,
de
que vayan
siglo.
al stand de fin de siglo, entrás a la carpa, vas a la izquierda, en el fondo, ahí está
Exacto.
Ni Dios Sabía, de Virginia Mórtola, ahí en el fin de siglo. Virginia, muchas gracias por estar con nosotros acá esta mañana.
No, muchas gracias a vos, muchísimas gracias.
Un abrazo.
¿Eh? ¿A ti no te gustaría ¿Postularte para senador o...?
No, no, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo que yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Porque mi rumba está buena, vóteme. Porque mi rumba está buena, vóteme.
Entrevistas salvajes.
Porque mi rumba está buena, vóteme. Porque mi rumba está buena.
Bueno, y seguimos en este diálogo con Manche. Hacemos un pequeño apartado ahí de la Feria del Libro, nos vamos un momentito, pero no nos vamos muy lejos, porque si hay algo parecido a la literatura, es el teatro. Y está con nosotros Pilar Siganda, más conocida como Pichu, entre los amigos.
Exactamente.
Que está representando, dándole voz a un elenco de una obra muy particular que se llama Que en paz despierte. Viste, lo dije bien.
Lo dijiste excelente.
Decir que en paz descanse, porque juega un poco eso la obra, ¿no? Porque son las siglas.
Claro.
Y uno lo ve y dice, esto es que en paz descanse, pero es que en paz despierte. ¿Cómo andas, Pilar? Primero que nada, un gusto.
Todo bien. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, un gustazo. Y contame, Que en paz despierte, la premisa es alucinante. Yo, déjamela contar a mí, a ver si la cuento bien.
Dale.
Es un abuelo que no habla durante toda su vida, se muere y el testamento es que lo despierta. Si logran despertarlo, va a decir una cosa súper importante.
Exactamente.
Claro, hay que ser cabrón, qué buena idea. Me robó una idea genial. Qué buena premisa. Contándonos un poco más.
Bueno, y no solo es algo importante, sino que es la verdad que siempre han necesitado saber y nunca han sabido.
la llave del universo.
Claro. Y bueno, justamente este es el disparador para conocer a toda una familia, ¿no? Cada fragmento...
Y el abuelo era así, imagínate...
El resto.
Adolescente, claro.
Claro. Lo que salió de eso, las distintas generaciones, porque están los hijos y están los nietos. Y bueno, un poco cada uno de esos fragmentos de familia nos va a reflejar también una realidad distópica, ¿no? Bueno, en principio cuando se escribió esta obra, charlamos mucho de, estos son como posibles realidades futuras, ¿no? Porque la obra es futurista.
Parte de una base que es posible que una persona que se muera, revivirla. Eso en realidad hace 2000 años ya alguien inventó, pero supuestamente.
Claro, estoy diciendo, eso tiene historia, pero el tiempo en el que están es futurista.
Claro.
Y cada vez en realidad se parece más a la realidad actual, no parece pasar. Tan lejano.
Claro, suele pasar. O sea, pará, en la obra, no sé lo que podés contar y lo que no, pero ¿es posible despertar al muerto?
Lo van a intentar. Esa muerte es motivo de reunir a toda la familia y es excusa para conocer a toda esa familia.
Claro.
Y luego, si lo reviven o no, no lo sé, pero que lo van a intentar, lo van a intentar.
Claro, y con esa promesa, imagínate. Yo justo estuve leyendo el tema de Epitafio a raíz de la muerte de Jesús Quintero, que es una persona que yo admiraba mucho, tuve la suerte de conocerlo, entonces lo admiraba como lo admira medio planeta, ¿no? A Jesús Quintero, al loco de la colina, al perro verde, ¿no? Y él dejó una especie de poema, de epitafio y todo, pero había una broma recurrente entre sus amigos, que él decía que el epitafio quería poner, creo que se movió. ¡Qué genial! que es como genial, ¿no? Y me hizo acordar a las de Marx, a la de Groucho Marx, no Carlos Marx, la de Groucho Marx, disculpe que no me levante. Yo sabía que esto iba a pasar, ese me encanta también. Claro. Hay buenísimo. Tiene Evidentemente, estamos hablando de una comedia, yo entiendo que sí. Es una comedia medio oscura,
sí,
pero comedia.
Sí, tiene humor negro, sí, ahí pero va. Es para reírse.
Claro.
Reírse, reflexionar y todo junto. Pero sí que el humor es como el vehículo para hablar de estas situaciones y de estos mensajes que queremos comunicar.
Un trastorno, claro, para arrancar filosófico, súper interesante, porque existe esa verdad universal que tenés que saber qué es lo que cambia todo, o no, ¿no? Es como la pregunta del universo, la pregunta por la cual todos nos desvelaríamos, en teoría, ¿no?
Claro. Y mismo esa pregunta, ¿no? De si existe una verdad, da pie a conocer en cada uno de estos fragmentos de familia distintas verdades que defienden, y son verdades en general absurdas o llevadas al extremo, pero que esos personajes realmente creen. Claro. Entonces también se trata de decir, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? ¿Y por qué esto es más válido que esto otro? ¿No?
Porque mucha gente estará convencida de la verdad que maneja para transitar por la... Claro, es
claro.
La raíz del fanatismo, ¿no? Dijera Dolina, yo prefiero a la gente que duda, ¿viste? Cuando te encontrás con una persona muy segura de algo, no te deja lugar a la discusión, ¿viste? Porque está tan...
Claro. Seguro. No, y aparte, bueno, porque también... Sin llevarlo a los extremos, uno en general defiende ideas porque cree en esa verdad, ¿no?
Claro.
Y todos creen en sus verdades y desde su perspectiva es algo a defender y,
claro.
Y que donde hay convicción.
Cierta, claro. Contá un poco, ¿cuándo y dónde podemos ver que En Paz despierte?
Bueno, durante noviembre estamos los jueves en La Candela, 21 horas.
Teatro hermoso.
Quedan solo 3 jueves.
Claro.
Y... diciembre vamos a estar en el Sodre, en la sala Hugo Balso, 17 y 18 de diciembre.
Divino, divino, genial, genial. La Candela, trato que un abrazo a toda la gente, a Bob y a toda la gente de La Candela, que son. Llegué a trabajar en La Candela hace 30 años. Y
mirá.
A Luciano, cuando estaba en la vieja Candela, ¿no? Que estaba en el otro lado, ahora está en un lugar muy privilegiado de Montevideo. Y es un teatro alucinante. Entonces los jueves de noche están ahí en La Candela.
Y exacto.
Tú sos una de las actrices, y aparte me dijiste que haces asistencia de dirección, digamos, hiciste.
Sí, porque el director, que también es dramaturgo de esta obra, actúa. Y entonces había que buscar una solución para que también donde está actuando no tenga que estar siempre mirando las escenas de afuera y que pueda realmente...
O sea, que fuiste asistente de director, en cierta forma, ¿no? Por momentos.
Claro, como que hice el ojo de afuera en las escenas donde el director actuaba, sí.
Ahí va. Y contame el resto del elenco, ¿cómo es? ¿Quién más está?
Bien, tenemos... Los voy a decir en orden de aparición.
Bien.
Camila Paguas, Conan Madrid... Pilar Sigando, sea yo. Ah, Alex Davidovich, arranca el director, que no está en esta parte, pero Alex. Joaquín Castelli, Pedro Porciúncula, Valentina Pérez y Sofía Corso.
Está, es un elenco súper numeroso, ¿eh?
Sí, y en producción...
¿Qué se llama Conan?
Conan.
¿Se llama Conan? ¿Qué? Un abrazo a Conan. Conan el Bárbaro.
Aparte,
durante toda su...
Siempre le preguntan si es artístico. No, él se llama Conan Madrid.
Claro.
Tiene un nombre como para actor.
De que yo le pusiera a Iron Man, así que ¿qué le vamos a decir a los padres de Conan? Queda mejor Conan que Iron Man, inclusive.
Sí.
Claro, es lo que tener padre que te guste los cómics. Escúchame, no sé si vendrá ahí, pobre. No estamos ahí.
No lo sé. Tendría que preguntarle.
Claro, entonces tenemos un dramaturgo, director, actor. Vos que lo pudiste ver a ese ser en esos tres roles. Contá un poco de la interna ahora que no nos escucha. ¿Se desdoblaba en tres seres diferentes? ¿Sufría tres roles diferentes? ¿Se enojaba desde tres lugares diferentes?
Bueno, Lalo, enojo justo es una de las emociones que no nos quiso transmitir y que ha hecho el esfuerzo, a pesar del estrés que implica la producción.
Claro.
De no llevar toda esa carga como a los ensayos y demás, y eso se valora un montón, ¿no? Porque sin dudas que tiene mucha presión el cumplir tres roles diferentes y mucha exigencia en tiempo y demás, y realmente fue un tremendo desafío que él dice, no me arrepiento, pero que implica. O sea, hay que como poner...
No tenés a quién echarle la culpa, imagínate. No, que el texto
claro.
Es muy bueno. Digo, no.
No, porque, no, claro. Dirección, producción y actuación.
Claro.
Completo.
No tenés con quién discutir por la falta de algo. ¿Ustedes son un elenco ya? ¿Han hecho otras cosas juntos? ¿Es el primer proyecto en el que se encuentran?
Bueno, gran parte del grupo estudiamos juntos en la IAM, entonces compartimos mucho, o sea, toda la carrera, coincidimos en obras, y aparte, En Paz Despierte ya se había hecho en 2019,
Ah, mira.
y hubo cambios de algunos personajes, pero los que estamos desde 2019 somos todos compañeros de clase y de grupo y seguimos
¿Estabas tú
trabajando juntos.
en el elenco original también estabas?
Sí.
Ah, contame la reacción de la gente ante esa premisa.
La verdad que hemos tenido una respuesta divina. La gente se ríe muchísimo y es uno de los grandes temores también porque nos metemos con temas que son quizás fuertes, intensos y que estamos también planteando situaciones diversas del mundo, pero desde el humor. Y realmente todos se han sumado a eso. La gente como se ríe mucho y aparte se van pensando y reflexionando. Creo que también depende mucho la edad del público,
Ajá.
como la reacción, ¿no? En los jóvenes quizás es más efusiva y en los adultos más de reflexión o de decir qué fuerte esta escena o me impactó este mensaje
Claro.
o cómo se planteó algo, ¿no?
Claro.
Pero en
Lo
general una
más
muy
cerca
buena respuesta.
también, todo lo que es la muerte cuando son más grandes.
No, sí, y digo, las distintas verdades que te contaba que se plantean tocan temas de todo tipo, como los extremos, ¿no? Hay el extremo de los fanatismos de todo. Por ejemplo, un matrimonio que quiere moldear a su bebé acorde a su religión. Para ya salir de que pueda salir diferente, ellos lo quieren acomodar
Ahora es el camino de la etapa bárbara.
a sus
Claro.
creencias. Y otro matrimonio no quiere influenciar en nada al bebé, al punto de que no se animan directamente a hablarle, a comunicarse. Entonces, vemos como distintas situaciones
Está
que no
bueno.
están tan alejadas de lo que pasa, pero
No, no,
llevadas a un extremo.
claro. Yo depende de la hora del día a mi hijo, que es un bebé, también le tomo una de esas dos posturas. Claro, está buenísimo. Está buenísimo porque te lleva a esos lugares. Y contame de tu personaje.
Bueno, yo hago tres personajes en la obra. Todos tenemos más de uno porque son muchos. Entonces, yo tengo a Elena, que es esta mamá que no quiere influenciar a su hijo bajo ningún término. Está Clara, una joven que está en una relación abierta y sufre una traición muy grande de su novio porque le fue fiel. Y a una mujer que es víctima de violencia de género, pero lo ha naturalizado totalmente. Esos son los tres personajes que atraviesan la
Sí,
obra.
sí, sí. Que ninguno de los tres, claro, están parodiados, pero ninguno de los tres existen, tristemente, ¿no? O sea,
Ah, o sí, no sé,
claro.
no sé si no existen.
Ah, digo, por eso te digo, seguramente sí, ¿no? Existen seguro. Yo escuché, me acuerdo, hay una frase que se decía mucho en España cuando se empezó a hablar de la violencia de género, mi marido me pega lo justo, decía, hacer la naturalidad de la naturalización, perdón,
Claro.
de las situaciones de violencia y todo, ¿no? Es tremendo.
Claro.
O sea, ¿qué tal? Es un abanico de personajes. Si solo vos haces esas tres, que cualquiera de los tres son
Imagínate.
compañeros, me imagino el abanico de intensidad que hay ahí arriba.
Sí, no, es total. Es total y se trató de abarcar como de todos los aspectos por esto de, y que Lalo, el director Alex, quería remarcar, no quiero decir. Esto es la verdad y vamos a hacer las cosas de esta manera. Si no, te muestro en escena pantallazos de distintas realidades llevadas a un extremo y al absurdo, pero que guardan su verdad y su como
Sí,
reflejo de la
la
realidad,
premisa
¿no?
cierta, claro.
Y a partir de eso, vos reflexionarás o te sentirás más en concordancia con una, más distanciada de la otra, pero hay para todos lados como distintos escenas, ¿no? Digo, no estamos parados solo desde una postura, sino de distintos extremos, de todo un poco.
Claro.
Es sí un abanico muy amplio de temáticas que se tocan en la obra.
Me parece una amarilla. Entonces, que en paz despierte, está en la Candela los jueves, ahora en noviembre, y tenemos una fecha doble ahí en diciembre en la Hugo Balzo, que está en esa sala maravillosa.
Hermosa.
es una oportunidad espectacular para verlo. Pilar, muchísimas gracias por estar esta mañana acá con nosotros. Hoy de noche, entonces, hay que Paz Despierte, vamos a invitar a la gente. Para entradas, en La Candela seguro.
Sí, y les dejo un celular. Dale. Por ese celular pueden hacer reserva y compra.
Bien.
Es 091-776-600.
Perfecto.
Lo digo una vez más, por si acaso.
Lo ponemos igual en la
091.
Web.
091. Ah, perfecto.
No, pero decilo, 091.
091-776-600.
Una maravilla. Invitamos muchísimo a la gente a ir a verla. Y Pilar, contigo nos conectamos en otro momento, con otro proyecto, seguro. Así nos siguen contando para dónde dispara ese elenco, porque esas cabezas prometen.
Me encanta.
Dale.
Y tú me has invitado a la obra, después cualquier cosa hablame, así puedes conocer el proyecto.
Por supuesto, ahí estaremos. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.